Ya comienza Políticamente Incorrectos, tu magazine de interés general de la semana con Alejandra Piaggi y Elías Abulafia.
Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Él la vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel.
Yo no estoy sola, yo en definitiva en lo que estoy es con vos, sí, absolutamente contigo. Por todo esto y mucho más, cada sábado a partir de las 16 tengo el placer de decirte bienvenidos a este programa, que si lo vamos a titular, lo vamos a titular como Políticamente Correctos, no, Políticamente Incorrectos. Y si decimos que estamos haciendo Políticamente Incorrectos, decimos que estamos haciendo una cultura de radio, porque estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Y llega el momento de decirte que ahora, siendo las 16 horas, 8 minutos, 50 segundos, la humedad está en un 30%. Y esta humedad en un 30%, ayer estaba en un 62%, hace que la temperatura permanezca en 23 grados, por lo menos hasta nuevo informe. Una temperatura de 23, una sensación térmica de 23 grados y esto que te quiero decir. La máxima pronosticada para hoy era de 24 grados. De no haber ningún tipo de cambio a partir de las 16 y 10 en otro nuevo parte, quizás no lleguemos a la máxima pronosticada o estemos por acercarnos. Ahora sí, lo que se viene vinculado con el Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana extra large para muchos XL que han podido irse y que están disfrutando seguramente de sus vacaciones, que en cierto modo entra justo en tiempo vacacional y a su vez apretamos el pomo, que es carnaval. Muy bien, hacemos el juego de palabras. Para mañana la mínima está en 16 grados, la máxima en 28 grados. Para el día lunes una mínima de 17, una máxima de 30. Y para el día martes ya empezamos con el veranito y tenemos una mínima de 22, una máxima de 32. Para el miércoles una mínima de 22, una máxima de 33. Para el jueves una mínima de 23, una máxima de 34. Y vos ahora te vas a hacer una pregunta. Y el viernes, Ale, ¿qué es lo que acontece? ¿Por qué me decís que va a haber una mínima de 20 y una máxima de 27? Porque se esperan de vuelta chaparrones. A esperarse chaparrones del jueves al viernes, vamos a notar la diferencia en las temperaturas, mínima de 20, máxima de 27 el día viernes. Con los chaparrones se viene el cambio de viento entre el jueves y el viernes, con su máxima más máxima de la semana, el jueves con 34 y el día viernes nuevamente chaparrones. Y ahora llega el momento del a ver dónde está está? ¿Dónde está en el día de hoy? Porque al inicio del programa tenemos tarot. Y si hablamos del tarotista de los famosos, si hablamos del tarotista de los políticos, si hablamos del tarotista para nosotros y aquí en Radio Cultura, estoy hablando de El Mago Uno. Y si hablo de El Mago Uno, estoy hablando de el mejor tarotista. Él es Elías Abulafia. Hola Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
¿Lindo el día hoy?
Lindo, hermoso. Por ahora te diría que fantástico. Y ya te digo que no vamos a llegar a la temperatura máxima pronosticada de 24, porque en el último parte, pareciera un parte médico, en el último parte informativo del Servicio Meteorológico Nacional descendió. La temperatura en estos momentos está en 22 grados 2. 22 grados 2 la temperatura y la sensación térmica, así que no creo que lleguemos a los 24. Lo máximo que hemos tenido en el día de hoy tiene que ver con los 23 grados. Eli, ¿dónde estás?
Estoy acá en La Falda, en la montaña.
¡Ay, qué lindo! La Falda, ¿cómo está allí el clima? ¿Se notó el descenso?
Sí, frío total, total, total. Mucho frío, hubo bajo cero.
¿Llovió?
Hubo piedras también.
Ah, cayó piedra. ¿Pero cayó piedra lloviendo o como cuando se dice cayó piedra sin llover? Cayó piedra lloviendo en La Falda.
Estoy viendo.
Muy bien.
Hubo partes donde hubo mucho frío.
Sí, realmente un cambio de temperatura rotundo. El jueves aquí en Capital te digo que a la mañana salías de remera y como mucho una camisa, que a veces la tenés por los aires acondicionados y demás, porque hay un impacto notable había entre el afuera y el adentro, como en todo en la vida. Y después se notó que pasando determinado horario no tenías con qué cubrirte, porque un cambio de viento pero absoluto. Encima había chaparrones y salía el sol, chaparrones y salía el sol. Cada chaparrón era más descenso de temperatura. Acá se vivió también de la misma manera. Ayer viernes era un día de invierno, ni siquiera de otoño, era un día de invierno. Notablemente hoy ya empezamos con un otoño-invierno, te diría. La mañana 8 grados fue un invierno, después continuamos que iba ascendiendo la temperatura, lo vivíamos en otoño y ahora estamos en una primavera con 22 grados 2. Y a partir del lunes ya tenemos 30 grados, así que tenemos el verano. Todas las estaciones en 48 horas, mi querido Eli.
¿Te imaginas yo acá en la montaña el frío que hace de noche, no?
Te imagino. Por eso decíamos que tanto en la costa, que había garugado hoy un poquito, no en la sierra, pero en la costa como en la sierra, para poner dos puntos de ejemplo, seguía el frío, porque se nota muchísimo más el frío en lo que tiene que ver con la costa y con la sierra. Pero igualmente, aquellos que viajen, decirles que a partir de mañana va a estar muy lindo y lunes y martes van a ser días de verano, así que van a poder disfrutar todas las estaciones en 48 horas. Eli, vamos con los mensajes de los oyentes, mi vida.
Bueno, vamos.
Empezamos. Eli, soy Roberto, tengo ya mis años. No, me encanta. Quería saber cómo viene el tema salud. El tengo ya mis años, te adoro, Roberto, te adoro. Soy del 8 de mayo, taurino, de 1956. Ay, Roberto, el 56 no es para tanto, Roberto, tengo ya mis años. Sos un joven, a esta edad, sos un joven, Roberto. 8 de mayo de 1956, salud. ¿Cómo le va a ir a Robert?
A Robert le va a ir muy bien. Dice que no pierda la fe, que va a ver sus ganancias.
Bien, vamos a decir que cuando nosotros hacemos las preguntas con Elías, es un poco por sí o por no. Después lo que te proponemos, porque si no sería una mentira, después lo que te proponemos es que también vayas a Elías como para profundizar lo que tiene que ver con una verdadera tirada, una tirada auténtica. Si no, estaríamos mintiendo. Elías, soy Laura de Villa Crespo. Quiero saber cómo viene lo laboral en mi vida. Estoy en tiempo de buscar otra cosa. Soy del 9 de noviembre, escorpiana, de 1972, también joven, Laura. 1972, el 9 de noviembre, a ver a la escorpiana. Laura, ¿cómo le va a ir, Eli?
9 de noviembre del 72, a pesar de haber tenido algunas trabas, dice que le va a ir bien, va a tener buenas posibilidades para conseguir trabajo.
Bien. Elías, ¿cómo andan todos allí? Bien, mi amor, en Radio Cultura. Querría saber si este año estaremos bien con mi pareja, que venimos de un 2022 complicado. A ver, vamos con este tema. Igual va a ser complicado, ahora te digo yo, mi amor, decirte, porque necesitaríamos también el día de nacimiento de tu pareja. Pero no importa, vamos a ver a él cómo le va en el amor, porque tendríamos que tener el dato también de tu pareja. Él es del 16 de julio de 1976. Juan Carlos, a ver cómo le ven el amor a Juan Carlos. ¿Estará complicado o no estará complicado? Para pareja tendríamos que tener el dato de ella, mi vida. Juan Carlos, 16 de julio de 1976.
Bueno, dices que hay soledad interior. Es como que tienen que arreglar algunas cuentas entre la relación de pareja.
Bien.
Tienen que resolver algo está faltando ahí.
Bueno. Pero todo se puede.
Sí, sí, sí.
No es que va a haber una separación, un divorcio, no se ve algo dramático.
Bien. No.
Bien.
No se ve nada dramático. ¿Mm? Al contrario, hay continuidad, pero tienen que resolver ese problema de soledad que hay.
Bien, hay continuidad. Bien, y resolver, porque a veces, a ver, es muy interesante lo que vos decís, porque uno puede estar en pareja y sentirse solo, y eso es peor, porque si estás solo es obvio el sentirte solo o sola, pero estando en pareja a veces hay que resolver esos temas y nada tiene que ver con una separación o con un divorcio. Bien, ahora vamos con Elías. Soy Silvina, hace años que vengo viajando por Argentina y ahora decidí quedarme un tiempo en Buenos Aires y me está costando adaptarme. Quería consultarte qué tienen para decir las cartas para este año para mí. Soy del 20 de junio de 1990. Junio, julio, no sé si ella todavía, al ser del 20, no sé si todavía es de Géminis o ya ingresó en Cáncer. Vamos.
Me parece que ya ingresó.
Creo que ya es Cáncer, 20 de junio, sí.
Me parece que sí.
Bien, pero, canceriana.
Bueno, dice que lo que pasó negativo ya pasó. Es como que va a venir un cambio positivo, así que va a empezar a tener esa suerte de poder lograr sus objetivos de ahora en más.
Bien, muy bien. Y ahora para todos los que nos están mandando mensajes y a su vez ya nos piden, agenden. Busquen el celular, si agendan en el celular, y si no, lo mejor, mis amores, lápiz y papel, como siempre, lo mejor. Anoten el número del Mago 1, 11 32 39 29 11 11 32 39 29 11. Y si no, ¿a qué otro número, Eli?
4 6 3 1 9 6 2 1.
Muy bien, y continuamos con más mensajes. Elías, tengo un comercio online y me gustaría poner un local a la calle, pero quería ver qué dicen las cartas. Dinero y trabajo, por favor. Mariano, de Parque Chas, 2 de mayo de 1982. A ver cómo le va a ir a Mariano. 2 de mayo, Taurino, de 1982, Parque Chas. Así que, a ver, en el mundo del trabajo y también
el
dinero.
El trabajo le va a ir muy bien en lo
laboral. Sí, en lo laboral.
Vivo.
Bien, pareció que se interrumpió un toquecito, volvémelo a repetir.
Que le salió muy positivo este año y de muy buenas posibilidades en los dos aspectos, en lo económico y en lo laboral.
Estaba pensando, qué buena señal que tenés por estar en la falda. Porque muy bien, anda bien el wifi allí, ¿no?
Parece que sí, sí, sí.
¡Re bien! ¡Re bien!
Es de mi prima, estoy adentro de su casa en este momento. Está toda mi familia afuera.
Bien.
En el jardín. Están todos hablando ahí en el jardín y yo estoy acá en la cocina.
Y vos trabajando, muy bien. Soy Jorge de Parque Centenario. A ver, George, quería consultarte qué dirán las cartas en el amor. No voy a agregar lo otro que decís. Vamos a preguntar a ver qué pasa. Soy del 22 de septiembre de 1968. Ya libriano. A ver cómo le va a ir al libriano, a Jorge.
¿En la pareja?
En la pareja, sí, en el amor. Viene, yo te agrego lo que dijo, porque no es grave lo que dijo, pero viene de relaciones cortitas, a ver si hay alguna más larga. Suena raro, pero bueno.
Bueno, mira, aunque bueno lo crea, dice que sí, que es posible.
Bien, vamos.
Una larga en este año, así que
bien.
Le doy para adelante.
Bien, vas a tener continuidad, George, en este 2023. Elías, qué lindo escucharte cada sábado. Quería dejar un mensaje para saber cómo vendrá este año para mí. A ver cómo le va a ir. A María de Villa Urquiza, 15 de abril de 1974. Ariana, Aries, se hace presente. 15 de abril de 1974 y vamos con uno más porque ya lo hemos demorado muchísimo, Elías. Vamos entonces. Elías, qué lindo escucharte cada sábado. María de Villurquiza, 15 de abril de 1974, ¿cómo le va a ir en el año, en este 2023?
Bueno, en este año, bueno, es muy largo de explicar, porque acá aparece un luto, después le aparecen cosas positivas, por ejemplo, que va a prosperar económicamente, después va a tener unos gastos excesivos, por eso es muy difícil hacer una tirada personal completa. Mm-hmm. Porque es cosa que me venga a ver.
Pero, ahora pasamos nuevamente las líneas. Ahora pasamos. Elías, bueno, quería saber cómo se viene este año, que vengo con muchos cambios después de poder jubilarme. Soy Darío, de Belgrano, del 20 de agosto de 1958. Creo que ya entras vos, amor, en Virgo. Darío, de Belgrano, del 20 de agosto de 1958.
Bueno, se va a tener que cuidar porque hay muchas influencias negativas y cuidarse en la salud.
Bien. Bien, a todos los que nos mandan el mensaje, llega el momento. Llega el momento de decirte que te podés contactar con el Mago Uno, te podés contactar con Elías Abulafia. ¿A qué número tuyo particular?
4-6-3-1-9-6-2-1.
Muy bien, y si no, al 11-32-39-29-11. 11-32-39-29-11. Elías Abulafia, el Mago Uno, tu mago, al 11-32-39-29-11. Eli, te libero para que estés con toda la familia. Cariño muy grande en este caso a toda tu familia y también a la falda. Allá ya vamos a ir también entre todos y con todos. Gracias, Elías Abulafia. Cuídate mucho, maestro.
Gracias, igualmente. Un beso para todos.
Chao, Eli. Y estuvimos con él. Estuvimos con el Mago Uno. Estuvimos con Elías Abulafia.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y ahora ya estoy con él, la persona dentro del político. Habita un político en él, en todos habita un político. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos, Juli?
Muy bien, muy bien.
¿Con el cambio de temperatura?
Sí, con mucho frío. Mucho frío.
Pero ayer mucho más frío todavía.
Anoche estuve en una reunión hasta la 1 de la mañana, algo por el estilo, y la camioneta cuando salí marcaba 2 grados.
Ah.
O sea que seguramente heló. Porque
indiscutiblemente.
En muchos lugares, ha helado en muchos lugares. Lo cual es la última de las 7 plagas que nos quedaba.
Era la helada.
Temprano en el campo, así que, bueno, ha hecho, creo que va a terminar de hacer mucho daño, realmente mucho daño, pero mucho. Ha helado, incluso hablan de 3 grados bajo cero en algunos lugares. una helada muy fuera de época y muy grande, y en una zona que abarca bastante, porque aparentemente sería la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba. Exacto. Incluso en muchos lugares que normalmente no hiela temprano, ha sido la excepción.
Bueno, desde la década del 60 que no teníamos esta temperatura máxima y tampoco esta temperatura mínima que hemos tenido en este mes de febrero. Así que ha sido récord en ambas cuestiones, lo cual se da la polaridad absoluta en este país. A ver, Julián, vos me mandaste un video y en ese video está hablando el referente, una máxima figura, como tiene que ver con Abel Albino de Conín. ¿Por qué te generó el enviarte y enviarme a mí este video?
No, vos sabés que te lo envié porque es un video que estaba circulando, me parece que es un video viejo, pero ¿sí? Estaba circulando en grupos de productores. Uh-huh. Llamativamente estaba circulando en grupos de productores y me pareció interesante contarte esto de que está saliendo ese tipo de cosas en grupos de productores y grupos de empresarios, que me parece que eso sumado a una nota que también te mandé, donde me parece que lo central es gente que necesita o plantea la necesidad de involucrarse. Me parece que ese era el hilo por el que te lo mandaba. Lo otro, bueno, es sencillamente genial lo que Albino dice, y me parece que genial por lo que plantea, ¿no? Lo cual no es genial la situación en la que estamos nosotros.
Genial estas palabras de Abel Albino y el trabajo que también realiza en Conín. ¿Qué es lo que rescatás al respecto?
No, bueno, me parece que lo que sale de ahí, que para que se tenga noción de lo que estamos hablando, es un video en el cual Abel Albino plantea cómo un niño que no coma, que esté desnutrido desde antes de nacer y en los primeros meses, pierde la posibilidad de ser integrado a la sociedad de la mejor manera, y bueno, por supuesto que él lo hace con mucha solvencia, que por supuesto no vamos a hablar ahora, pero me parece que el punto pasa por ahí, como en un y la reflexión es esta, como en un país donde lo que se produce es comida, podemos estar hablando de ese nivel de desnutrición, de pobreza, de miseria, de marginalidad, que evidentemente ya no es un comentario, es una realidad que nos está golpeando la puerta, ¿no?
Bien. Julián, vos me mandaste este video. Yo, a lo largo, y este video que estaba circulando justamente en un grupo vinculado al agro, y el agro que tiene que ver con la comida y tiene que ver con el alimento. A lo largo de mi carrera he tenido la posibilidad de tener diversos entrevistados y dije, voy a tener una llamada sorpresa en este momento para con vos, Julián Chasco, porque está en comunicación con nosotros el presidente de Conín y tengo el placer de tener el contacto directo y cercano con el gran Abel Albino. Hola Abel, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola querida, buenas tardes.
¿Cómo estás, Abel? Qué lujo tenerte. Estamos en comunicación con Julián Chasco. Julián Chasco, a mí me envía esta semana ese video tan tuyo, tan propio, de hace tiempo atrás, que estaba circulando justamente en un grupo de productores agropecuarios. Y tomando este aspecto, dije, lo voy a llamar a Abel para tenerlo en primera persona. Julián, Abel Albino con nosotros. ¿Y qué te gustaría preguntarle?
Bueno, un placer escucharlo, un placer saber que está ahí. La verdad es una sorpresa fabulosa. Decirle la admiración que tenemos muchos por lo que él hace, por lo que él dice, por lo que él plantea, por la realidad por la que se ocupa, y lamentablemente confirmar que todo lo que él dice es cierto y capaz que hasta peor. Porque yo lo escuchaba decir cuando voy a los ranchos, cuando voy a los barrios pobres, cuando voy a las casas humildes, y yo tengo esa vivencia, no solo porque por lo que uno hace, por el lugar que me toca estar, sino porque uno es curioso y porque me gusta, y yo suelo cuando estoy en el norte, no porque en el centro no lo exista, sino porque en el norte se da mucho, a mí me gusta ir a visitar algunos ranchos santiagueños, algunos ranchos chaqueños, y charlar con la gente, ver cómo viven. y me preocupa mucho porque esa gente que antes era pobre y que comía y que le daba de comer a sus hijos y que les enseñaba y que había un rumbo en la vida, hoy esa gente no come, esos chicos no comen. Yo tengo la certeza de que se come una sola vez por día y que a la noche es mate dulce con tortilla asada, porque es lo que te da energía y solamente eso. Y con medio kilo de carne capaz que comen 4 o 5 días una familia entera que tiene 6 o 7 chicos, y no tienen agua y toman agua de un charco de donde toman los chanchos, y nadie se preocupa por ellos. Y ¿sabes qué? Un productor al lado hace una perforación que vale una cifra bastante menor y tiene agua, y entonces como productores nos tenemos que sentir tocados por este tipo de cosas, porque podemos hacer más cosas. Y mi gran enojo es con el Estado, con la clase política, que no resuelve estas cosas, que son las que realmente valen la pena. Y por eso lo traje al video, por eso me gustó, y la verdad me emociona poder estar con él en este momento.
Abel, ¿qué opinas al respecto?
Es que es así. Lamentablemente es así. Pero hay una solución. Todo tiene solución. Si un problema tiene solución, hay problema. Y si no tuviese solución, ¿para qué nos haríamos problema? Entonces, aquí hay una solución. Yo la conocí, que es la que ahora promociono, hace ya 30 años. Pero la conocí hace 50. Sí. Y era una expresión de deseo del profesor Monkever, decir, vamos a quebrar la desnutrición en Chile. Chile era extremadamente pobre. No lo digo yo, lo dicen ellos.
Sí.
No es una apreciación mía. Estoy repitiendo cosas que escuché, que leí, que aprendí y que viví. No es que yo diga, porque por ahí aparece alguno, ¿usted por qué dice que Chile era extremadamente pobre? Porque está publicado.
La realidad.
Tenían el 130 por mil de mortalidad infantil, la más alta de América Latina, hace 50 años cuando yo me recibí, bueno, ya me recibí hace 51. Hace 50 años cuando me recibí de médico, 51 años, me fui a Chile a estudiar pediatría, a hacer pediatría. ¿Y por qué? Porque la pediatría chilena era excepcional.
Exacto.
¿Y por qué era excepcional? Porque un buen pediatra lo tenés en 5 o 7 años. En cambio, un plan económico exitoso, a lo mejor pasan 20.
Bien.
Entonces, los chilenos habían puesto a trabajar en el tema este de la mortalidad infantil tan elevada que tenían. Hoy tienen 6.8, más baja que la de los Estados Unidos.
Sí.
Que tiene, creo que el 7.
Sí.
Nosotros del 60 que teníamos hace 50 años, bajamos al 15, 17 estaremos. Uh-huh. Estamos casi 3 veces por arriba de la mortalidad infantil de Chile. Un chileno ganaba $400 anuales. Hoy gana 15.900. El 20%, 27% eran analfabetos. Hoy el 97% tiene primaria completa, el 72% secundaria completa, y el grupo etario que ingresaba a la universidad, que era el 2% de esos chicos entre 18, 19, 20 años, hoy entran el 49%, del 2% al 49%. Había 4 universidades, hoy hay 48.
Bien.
El chileno medio creció en los últimos 25 años 12 centímetros y medio. Exportaban $500 millones, hoy exportan 95.000 millones de dólares, $100.000 millones. Argentina entre 70 y 90. Pero Argentina es muchísimo más grande que Chile. Argentina triplica en población a los chilenos.
Exacto.
Sí. Sin embargo, ellos avanzan, 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 en buena hora, gracias a Dios, yo no me estoy quejando de que alguien avance, digo, ¿por qué nosotros nos hemos quedado?
Esa sería la pregunta, ¿por qué nos quedamos y por qué no avanzamos? ¿De qué manera podemos avanzar, Abel?
Yo creo que hay muchas explicaciones a eso, ¿eh? Hay explicaciones políticas, pero hay una que me pareció muy buena, que es de Abel Posse, no es mía,
sí,
es de otro Abel, de un tocayo. Abel Posse, que es compañero mío en la Academia Nacional de Educación, y un día dijo que el motivo sería que la energía que le puso el inmigrante a este país se agotó, se acabó.
Qué interesante.
La gente que nos empujó para que arranque el auto desapareció ya. ¿Qué dijo Sarmiento cuando pidió el primer censo nacional? Dijo, yo hablo de Sarmiento a pesar que lo critican mucho,
sí,
pero yo tengo una simpatía especial por él porque soy maestro de escuela.
Así es.
Antes que médico, soy maestro de escuela. Y Sarmiento, ¿qué decía? Cuando pidió el primer censo nacional, lo primero que hizo cuando asumió, una de las primeras cosas que hizo, fue pedir un censo nacional. Primer censo que se realizaba en la Argentina. Se lo trajeron, 1869. Éramos 1.800.000 personas, 1.800.000 habitantes, y el 84% analfabetos. Esa Argentina, 1869, 1870.
Sí.
Entonces él dijo una cosa que es sorprendente. Vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la Argentina.
Claro.
Le dijo al gabinete de ministros reunido esa noche en la Casa Rosada. Educar, 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 escuelas, escuelas, escuelas. Hay que hacer de la patria una gran escuela. Hizo 1.117 escuelas públicas, 400 escuelas privadas, la escuela naval, la escuela militar, la marina mercante, la prefectura, la subsecretaría de agricultura, la subsecretaría de ganadería, el departamento de trabajo, el boletín oficial, la contaduría general de la nación, el Banco Nacional, que sería luego en el gobierno de Pellegrini el Banco de, sí, la Nación Argentina, el telégrafo a Europa, el telégrafo a Estados Unidos, el telégrafo a Chile, 1.000 kilómetros de vías férreas, el Observatorio Astronómico de Córdoba, que es el primer observatorio del hemisferio sur del planeta Tierra, los bosques de Palermo, la Casa Rosada, la escuela, la primera escuela de sordomudos, la primera escuela de telegrafistas. Trajo el junco, trajo el gorrión, le dicen de todo por el traer el gorrión, y se fue del gobierno. El eucalipto trajo también,
sí.
Y cuando se fue a vivir con su hija Faustina, porque no tenía casa. El presidente de la República Argentina, en uno de los gobiernos más brillantes de que se tenga memoria, no tenía casa. Y escribió antes de morir, bueno, cualquiera que quiere escribir tiene que ser antes de morir, pero digamos unos días antes de morir,
sí,
dijo, próximo a mi partida, debo reconocer que no dejo bienes materiales. Los he considerado siempre una pesada carga para la hermosa tarea que me había impuesto.
Brillante.
No puedo decir que no haya cometido errores, he cometido errores, pero los errores que cometí fueron por la premura con que quise poner a mi país en donde en mi cabeza y en mi corazón ya lo había puesto.
Qué bien.
Y así como Jesús perdonó a la Magdalena porque había amado mucho, espero que mi patria me perdone porque mis errores fueron fruto del inmenso amor por ella. Es espectacular.
Todo dicho.
Es precioso eso.
Ahora, Abel, ¿cómo lo traspolamos al aquí y ahora?
Ahí está. Ahí está. Otro ejemplo le doy, chiquitito, sí, y vamos a esto.
Le pregunto a la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, que conocí en Mar del Plata hace como 10 años atrás. Digo, señora, ¿cómo hizo su país para salir? Y ella dijo una cosa interesante. Mire, doctor, es sencillo, dijo. Nos reunimos en mi casa, los 5 presidentes de los 5 partidos políticos, a mediodía, a almorzar. Somos 5 personas distintas, 5 partidos políticos distintos, pero un solo corazón: Nueva Zelanda. Bien. Cuando nos levantamos de la mesa a las 6 de la tarde, ya está trazada la política de Estado, de vuelta a lo que dijo Sarmiento, para los próximos 30 años. Cualquiera que nosotros, de nosotros que asuma, no interesa. Tenemos que hacer lo que... Esa tarde, mientras hablábamos, nuestros secretarios han ido tabulando el protocolo. Bien. De lo que hay que hacer. Y juramos hacer eso, ponemos mano sobre mano, nos abrazamos y nos separamos. Cualquiera que gane sabe lo que tiene que hacer. Y le dije, ¿y por qué 30 años? Porque es lo que vamos a vivir.
¡Qué bien!
Entonces, tenemos nosotros que hacer esto. Eso es lo que hizo Chile. Eso es lo que yo vi. Pero yo no me entusiasmé, de hecho, en seguirlo a Monkeberg en cuanto lo escuché. No, pero me puse a observar el fenómeno. Todos los años, como buen mendocino, voy a Chile. Porque, primero, que ahora es mi escuela de pediatría. Segundo, porque nos queda al lado.
Claro.
Tercero, porque el viaje es precioso. Es de montaña, tiene aduana, cambia uno de plata, cambia de costumbres, la gente es diferente, parece mentira que estemos al lado y seamos tan distintos. Y vi a Chile como un tractorcito ir subiendo, 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 subiendo y logrando estos éxitos que le decía recién. Hay una gráfica que muestra estos éxitos y vemos que en los años, en 35 años, mientras cae la baja talla, que es desnutrición crónica, sí, y el bajo peso, aumenta drásticamente el Producto Bruto Interno del país. Esa gráfica vale un premio Nobel. Y hace un mes y medio, 2 meses, estuve en Chile invitado por la universidad y les dije, ¿por qué no nominaron a este hombre al premio Nobel? ¿Por qué no lo han destacado ustedes? Porque me elogiaban que yo destacaba la obra de Monkeberg. Es que es monumental. Él se formateó su cabeza para hacer lo que hizo. Bien. Primero trabajaba en una villa miseria. Y ahora vamos a lo que me preguntaba usted, ¿cómo salimos? Trabajaba en una villa miseria, los chicos morían como moscas. Trabajaba con un legendario cura, el padre Maroto, un buen hombre.
Sí.
Y resulta que morían los chicos mucho. ¿Por qué no trajo a la Loreto? Porque se murió, doctor.
Claro.
¿Por qué no trajo a la Francisca? Porque se murió, doctor. ¿Por qué no trajo al Lucho? ¿Cómo se llaman los chilenos?
Sí.
Porque se murió, doctor. Entonces, esto no camina, Maroto. No, esto no camina. Maroto se hizo guerrillero. Y pasó a la clandestinidad. Y Monkeberg se fue a Chile, que era tan bueno como Maroto, porque Maroto no era una mala persona. Y se fue a Harvard,
sí,
a estudiar bioquímica nutricional. Y dice Monkeberg, cuando uno ve la miseria, la pobreza y a veces hasta la injusticia, tiene dos maneras de actuar: o buscar al culpable, que es lo que hizo Maroto sin conseguir nada. Volvió después al seno de la iglesia Maroto, murió dentro de la iglesia, por suerte, porque era un buen tipo y se lo merecía, pobrecito. Pero se equivocó y se arrepintió y lo dijo. Buscar al culpable o aceptar las cuotas de responsabilidad que a cada uno nos cabe como miembros de esta sociedad, ver cómo podemos dar una mano.
Así
es. Que es lo que hizo Monkel. Y de allá volvió doctor en bioquímica nutricional. Entonces le dijeron hermanos, primos, sobrinos, hay antropólogos, sociólogos, médicos, abogados, hay de todo, economistas, porque son 14 hermanos. Entonces, cuando volvió él volvió Fernando de Harvard, se reunió todo el mundo a escucharlo, a aconsejarlo, a decirle cosas, a arrimar ideas, y estaba dividida la cuestión. Decían los economistas, dicen, no, la pobreza es consecuencia de la mala distribución de la riqueza. Vos distribuís riqueza y se termina la pobreza, que son los planes estos famosos.
Sí.
Y él dijo, no lo veo. Y no, dijo otro, la pobreza es consecuencia del subdesarrollo. Vos empleás todo tu potencial en el desarrollo y por chorreo llega a las clases inferiores. La famosa teoría del derrame económico. Sí. Y él dijo, no, no lo veo. Y se metió en economía y volvió. Entonces, médico, pediatra, doctor en medicina, doctor en bioquímica nutricional y profesor de pediatría en Harvard, y economista. Entonces le dijo a uno, la pobreza es consecuencia de la mala distribución de la riqueza. Eso no es cierto, porque si vos distribuís riqueza entre esta gente pobre, paupérrima y embrutecida, sin educación, mañana siguen tan pobres como hoy.
Qué bien.
Y le dijo a los otros, la pobreza es consecuencia del subdesarrollo, si yo empleo todo el potencial en el desarrollo, por chorreo llegaría a las clases inferiores. Eso tampoco es cierto, porque ningún desarrollo es posible cuando existen ejércitos de niños débiles mentales y desnutrición. Lo que debemos hacer, y ahí está la clave, es preservar el cerebro y luego educarlo. Preservar el cerebro y luego educarlo. Preservar el cerebro y luego educarlo. Y entonces empieza su prédica. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Cuánto pesa? El 10% del peso de nacimiento. ¿Cuánto pesa un chico al nacer? 3 kilos, 3 kilos 200. ¿Y su cerebro cuánto pesa? Si es un chico normal. Y su cerebro pesa 300 gramos, claro. 320 gramos. Pero si es un desnutrido fetal, si es un niño prematuro, pretérmino, ¿cuánto pesa? Si pesa más de 35 gramos, tiene posibilidades de vivir. Si pesa menos de 35 gramos, se mueren casi todos. ¿Por qué? Porque hizo miles y miles de autopsias y pesó los cerebros de esos chicos. Así que él trazó la línea. Nadie tiene la experiencia en el mundo de ese hombre. Nadie. Yo he escuchado gente hablar de desnutrición, y algunos que hablan bonito, pero que hayan hecho algo, no conozco.
Qué bien, que hablan bonito, Abel.
Este tipo es un monstruo. Entonces fue haciendo esto, que lo puedo resumir en lo que yo llamo los 5 pasos para una gran nación. Primero, preservar el cerebro dentro del año, año y medio. Bien. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. Ese cerebro que pesa 300 gramos al nacer, 320 gramos, duplica su peso en 6 meses y lo triplica en un año.
Bien.
O sea que al año tiene casi un kilo, 960 gramos, 980 gramos, casi un kilo. Sí, casi un kilo al año de edad. Y de adulto, ¿cuánto pesa el cerebro? 1,2 kilos.
Qué bien.
Entonces quiere decir que el gran cambio
está ahí.
Lo hace en el primer año.
Clarísimo.
Perfecto. Pero si el niño nace y muere con las mismas células nerviosas, ¿por qué aumenta el peso del cerebro? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada neurona emite hasta 15.000 cables. Si hay buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Un trago de leche, un beso.
¡Ay, qué bien! Segundo.
Si yo hago eso, tendré un cerebro cableado.
Bien.
Pero, ¿por qué no luego? Porque el cráneo, ¿cómo sé yo que sucede este cambio gigantesco? Porque yo mido el cerebro. No, perdón, no mido el cerebro, mido el cráneo.
Claro.
Yo, que soy un médico, un viejo médico de niños, he medido el cráneo y sigo haciéndolo durante 51 años. ¿Y qué noto? Que nacen con 35 centímetros. Generalmente el chico, aquí y en Tokio, nacen con 35 centímetros de perímetro craneano, que es el canal del parto.
Sí.
50 centímetros de talla y 3 kilos, 3 kilos 200 de peso. Esa es la media, eso es lo normal. Bueno, ese cráneo crece un centímetro por mes durante el primer año. Entonces, si nació con 35 centímetros y crece un centímetro por mes, al año tenemos que tener 47 centímetros.
Bien.
Sí, señor. Fíjense la libreta de sus hijos, de sus sobrinos, de sus ahijados, del vecinito enfrente. Fíjense en una libreta de salud de un niño y van a ver esto que digo. Un centímetro por mes crece la cabeza. Y en el segundo año, en el primer año creció 12 centímetros. ¿Cuántos centímetros crece en el segundo año? 2 centímetros nada más. Un centímetro en el primer semestre, este cráneo que venía creciendo un centímetro por mes, llega al año de edad y para, se estaciona. Da un salto de un centímetro en 6 meses y da otro salto de otros centímetros en los 6 meses restantes del segundo año y se terminó. Al año y 6 meses, el primer saltito ya no tiene 47, tiene 48 centímetros. Y se cierra la fontanela anterior. Lo hecho, hecho está.
Qué
el
bien.
Cráneo es una unidad sellada. Esos son los famosos 1000 días. Si yo sumo, que nosotros hablamos de esto hace 50 años.
Sí.
Si yo sumo 270 días de embarazo más 365 días del primer año, más 365 días del segundo, ese es el número 1000. Y más le digo, tenemos que accionar dentro del primer año y tenemos más posibilidades de lograr éxito. Nosotros hemos tenido muchísimos desnutridos que luego han sido abanderados en la escuela.
Qué bien.
O sea, si los asistimos genéticamente, todos los seres humanos somos iguales. Todos tenemos hígado, vaso, riñón, cerebro, ojos, manos, dedos, uñas. Todos somos iguales. Lo que difiere no es la genética, es la epigenética.
Qué bien.
El entorno donde nos tocó nacer. Eso es lo que debemos modificar. Ahí tenemos todos que accionar y todos somos necesarios, porque hay que darle un trago de leche y un beso.
Ahí es emocionante.
Si hacemos eso, tendremos cerebros cableados. ¿Dentro de qué tiempo? Dentro de la primavera del sistema nervioso central. Después vendrá el verano, el otoño y el invierno, pero ya nunca más tendrá primaveras ese chico.
Ay.
Porque la fontanela se cerró.
Escucharte realmente es una clase magistral, Abel. ¿Qué te gustaría decirle, Julián?
No, bueno, como reflexión, que nosotros estamos en las antípodas. Mientras escuchaba el principio de la charla, hablaba del censo de Sarmiento, y por supuesto que no es simpático lo que digo, pero nosotros no pudimos hacer un censo, el último no nos dieron los resultados. El plan que tenemos de educación es un plan que es todo lo contrario de lo que estamos diciendo, y ni te cuento el sistema de salud. Entonces, me parece que el problema pasa por la ejecución, más allá de que lo que dice Abel de no buscar el culpable, sino de hacernos cargo de lo que nos toca. Me parece que la gran clave de nuestra situación hoy es la crisis moral en la que vivimos, y sobre todo la crisis moral dirigencial que tenemos, que no encuentra ese rumbo que dice Abel, que es el rumbo de proveer a nuestras próximas generaciones de lo que es necesario que tengan que proveer. Y voy con lo que también él decía, me parece muy bien, de que la fuerza de los inmigrantes se terminó, y una sociedad concentrada en consumir lo que produce, que es totalmente distinta de una sociedad que con los inmigrantes era acumular para las próximas generaciones no solo riqueza, sino bagaje intelectual, cultural y demás, ¿no? Me parece que si vamos por ahí, vamos a entender enseguida cómo se resuelve esto, donde los dirigentes están más preocupados, y lo vemos hasta en la justicia, por los bienes materiales de ellos y no por los bienes culturales o morales o educativos o de salud de la sociedad. Me parece que hay que ir por ahí, y me parece que tenemos que luchar por eso, por cambiar esa cuestión. Si no cambiamos eso, todo lo demás me parece que va a ser prácticamente imposible, porque si no tenemos buenos ejecutantes de las herramientas públicas, los esfuerzos individuales se quedan en eso, en esfuerzos individuales, me parece.
Sí. Abel, maestro y vida, nos restan 2 minutos, pero quiero que hagas el cierre vos.
Bueno, miren, el segundo paso es educar. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato ideal para educar a un niño es un cerebro bien cableado. Tercero, cloacas. Ya lo decía Ramón Carrillo, primer ministro de salud argentino del primer gobierno de Perón, y lo decía Carrillo: los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño gigantesco de la falta de cloacas. Mientras no haya cloacas, y el 50% de la población no tiene cloacas, vamos a tener que lidiar con los parásitos que se comen lo poco que comen los chicos.
Sí.
Tercero, agua corriente y caliente, y nos sacamos de arriba la gastroenterocolitis. O cuarto, agua corriente y caliente. El agua corriente no puede ser, decía Sarmiento, que alguien no tenga agua corriente en su casa. Hace 150 años lo decía. Y quinto, luz eléctrica. Y vuelvo a Sarmiento. No puede ser, decía él, que la gente quede ciega después de las 6 de la tarde. Entren a un rancho, por favor, después de esa hora. Y van a ver la oscuridad que reina. Entonces, si hacemos esos 5 pasos, tenemos posibilidad de volver a ser una gran nación, el asombro del mundo, como nos llamaban. Si alguien veía en 1880 Buenos Aires, una persona de 20 años, eso lo dice Félix Luna,
sí.
Si una persona de 20 años veía Buenos Aires en 1880, cuando deja el gobierno Avellaneda y asume el gobierno Roca, y vuelve en 1910, cuando cumplió 100 años la Argentina, ese tipo iba a decir: no, discúlpenme, esto no es el país que yo dejé. Einstein decía: ¿cómo hicieron para trasladar París a Buenos Aires en 30 años? Excelente. El asombro del mundo. Lean las crónicas de Clemenceau, cuando dice: todo está por hacerse, pero se hace a velocidad. El jardín botánico, no he visto nada en mi vida que lo supere. El jardín zoológico, ni el zoológico alemán supera al de Buenos Aires. Pero lo que más me impresionó, dice, es que la policía de la provincia, porque todavía no existía la policía federal, toma las impresiones que tenemos en las extremidades de los dedos, y fue la única policía del mundo que reconoció sus cadáveres en un accidente naviero en Málaga. Esto lo tenemos que copiar urgente en París, decía.
Qué bien. Abel, ha sido un lujazo tenerte. Una emisión de lujo. Gracias por esta gala. Gracias. Al alma y al corazón.
A ustedes que son heraldos de buenas noticias también. Y Conin es una buena noticia.
Gracias.
Los resultados están a la vista. Miren Chile.
Gracias por tanto amor.
Espectacular.
Cuídate mucho, Abel. Gracias por todo.
Bueno,
chao, maestro.
Un beso muy grande, muchas chao. Gracias.
Presidente de Conin, Abel Albino con nosotros. ¿Y te gustó la sorpresa, Julián Chasco?
Estuvo muy buena, muy buena. Vamos de sorpresa en sorpresa.
Si la hacía bien. Julián, nos despedimos ya del programa del día de la fecha. Se nos fue todo contigo, Julián Chasco. Hasta el próximo.
Mira, te quiero dejar una frase. Sí. La leí justo cuando venía. Dijo Carol Boxila, Juan Pablo II, ¿verdad? Sí. Tenemos que defender la verdad, aunque volvamos a ser solamente 12.
¡Qué bien!
Y me parece que de eso se trata. Si defendemos los valores y defendemos la verdad, aunque seamos solamente 12, tenemos futuro. Me parece que por ahí va la cosa.
Julián Chasco, nos despedimos. Hasta el próximo sábado a partir de las 16, haciendo políticamente ¿qué, Julián?
Incorrectos.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos. Chao.